Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar el último seminario de este 2016, para el que, bueno, los clásicos dirían tenemos broche de oro, pero sin ser tan clásico, digamos simplemente que estamos muy contentos de contar con Ángeles Ródenas, que es profesora en la Universidad de Alicante, en el Grupo de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, y por tanto esto ya diría que es uno de los rasgos que imprime carácter, seguramente, porque sin lugar a dudas es uno de los mejores lugares para practicar la filosofía del derecho en habla hispana. Ángeles ha trabajado desde hace mucho tiempo ya en temas bastante diversos, en particular temas vinculados a la teoría de la autoridad, a la justificación de la autoridad, a la justificación de la democracia también, en Carlos Nino, por ejemplo. Sobre reglas, sobre razonamiento jurídico, sobre argumentación jurídica. Hay toda una playa de argumentos diversos a los que ha dedicado su atención, y creo que es una persona que conviene leer siempre con atención, en trabajos de muchísima claridad. El seminario que hoy nos trae Girona lleva por título de la validez y sus vicios en Guastini, los vicios de la validez, no los vicios de Guastini, aunque si acaso en la comida después podemos hablar también de los vicios de Guastini, pero ya fuera de grabación. En todo caso, Ángeles, estamos muy contentos de tu visita aquí, y de verdad que me parece una fantástica manera de cerrar el 2016. Bienvenida a este tema.
Muchas gracias por la invitación. Una invitación que me permite entrar en contacto con un grupo de investigación que me parece un grupo de investigación puntero, no solo en España, sino a nivel europeo. Creo que las cosas que se están haciendo en esta universidad, en Filosofía del Derecho, son cosas siempre interesantes, son cosas innovadoras y son cosas que van a dejar su huella. De manera que me siento muy honrada de estar aquí y también, lógicamente, asumiendo un reto, asumiendo un reto intelectual. Efectivamente, el tema del que voy a hablar es el de la, más que de la validez, es de los vicios en Guastini, pero no todo tipo de vicio, sino los vicios referidos a los actos jurídicos y a las normas jurídicas, el tratamiento que Guastini hace de los vicios en los actos y en las normas jurídicas. Y además, en concreto, me voy a centrar en una distinción que es nuclear en la dogmática jurídica, que es la distinción entre vicios formales y vicios materiales. Como tengo un ayudante de cursor. Bien, esa distinción, yo me encontré con ella hace tiempo cuando trabajé la cuestión de vicios formales y materiales, bueno, en general, la cuestión de la validez. En un librito, por cierto, cuya publicación también debo a Jordi, Los intersticios del derecho, que está publicado en la colección que dirige Jordi y José Juan Moreso, me vi, digamos, en la necesidad de abordar la cuestión de la validez, y uno de los conceptos asociados a la validez es la de validez formal, validez material, con los correlativos vicios de vicios formales y vicios materiales. Entonces yo tenía el tratamiento dogmático del asunto que no me convencía del todo. Voy a contaros cómo más o menos la dogmática despacha esta distinción, las insuficiencias que eso me planteaba y cómo el encontrarme con la distinción reconstruida por Guastini me supuso, por un lado, dejar de lado los inconvenientes que yo veía, pero por otro lado, claro, me abrió otra vez nuevas dificultades. Por lo tanto, estoy situando el artículo que tenéis un poco en el contexto de explicación, dando un poco la explicación de dónde surge mi interés hacia esta distinción en Bastiñi. Empiezo contándoos un poco cómo la dogmática aborda la distinción. Tenemos un primer criterio de distinción. Creo que me lo puedo traer aquí
el ratón.
Sí, así no te tengo.
Sí,
no,
esto.
Sí, pero esto creo que será suficiente. Sí. Bien, lo que nos va a decir la dogmática jurídica es, ya lo sabemos, vicio formal supone una vulneración de normas superiores de competencia y de procedimiento. Vicio material implica que se ha vulnerado el contenido de normas superiores. Este es el criterio nuclear de distinción, pero coextensivamente se nos dice, bueno, y además un vicio formal comporta la inexistencia del acto jurídico o de la fuente. Está incompleto esto. Del acto o de la fuente. Si se trata, digamos, de la producción de una norma jurídica, diríamos la inexistencia de la fuente. Mientras que el vicio material implicaría sencillamente la nulidad. En principio, esto es lo que nos dicen. Esto es lo que nos dicen. ¿Quiénes lo dicen? ¿Quiénes no lo dicen? Bueno, hay matices. Estoy haciendo un tratamiento, digamos, global, una aproximación global de cómo la dogmática jurídica aborda esta cuestión. Y otra cosa que también me llamaba la atención es que se decía, bueno, un vicio formal requiere, la apreciación de un vicio formal, de realizar una serie de averiguaciones empíricas, mientras que en el caso de los vicios materiales requieren interpretar. De manera que teníamos como tres criterios diferentes para distinguir entre vicios formales y vicios materiales. Por llamarlos de alguna manera, el primer criterio haría alusión al origen, a la causa del vicio, si está debido a una vulneración de estas normas de procedimiento y competencia o por el contenido. El segundo criterio, por llamarlo de alguna forma, haría mención a los efectos, al régimen jurídico que se sigue de la detección de uno u otro tipo de vicio, inexistencia o nulidad, el régimen consecuente. Y el tercer criterio podríamos decir, bueno, ¿y qué hay que hacer para identificar estos vicios? ¿Qué actividad hay que llevar a cabo? Bueno, pues llevar a cabo averiguaciones empíricas o interpretar. Esto creo que es un poco lo que nos vamos a encontrar en las obras al uso, donde se va a intentar diferenciar entre estas dos nociones. Y esto a mí me planteaba dificultades. Me planteaba dificultades porque lo sometí a test de resistencia, digamos, ¿no? Y vamos a ver, esto aguanta bien casos, vamos a ver, casos reales, ¿no? Me planteaba la siguiente cuestión. El caso de Vicky Hernández, que para aquellos que no sois españoles y los que sois más jóvenes, igual no recordáis, os cuento de qué va. La década de los 90 se nombra un fiscal general del Estado por parte del gobierno y de acuerdo con la legislación, para nombrar fiscal general del Estado hay que nombrarlo entre juristas de prestigio, que tienen que tener 10 años de ejercicio profesional. 10 años de profesión jurídica. El problema es que este señor, Eligio Hernández, no había ejercido nunca ninguna profesión jurídica, pero había sido gobernador civil. Gobernador civil, que es un cargo de carácter político, un cargo público, había ejercido un cargo público. No obstante, pese a las críticas, el gobierno lo nombra y en el año 94 el Tribunal Supremo anula el nombramiento. Y digo anula, insisto, anula el nombramiento porque dice que hay un vicio formal. O sea, dice que hay un vicio formal. Entonces el régimen que se tendría que seguir sería la inexistencia del acto. Pero nadie se sorprende ni se lleva las manos a la cabeza. Yo no soy consciente más que de algún periodista usado que dijo, periodista, no jurista, que dijo, bueno, todas las actuaciones
que se han llevado a cabo por parte del Ministerio Fiscal siguiendo las instrucciones de este señor son inexistentes. Porque se ha incumplido una condición formal del nombramiento. No existe el nombramiento. Como la Fiscalía da las instrucciones en el proceso, todo eso no existe. No, sencillamente es nulo y, por supuesto, todas las actuaciones siguen teniendo su validez. Eso me plantea dificultades. Digo, a ver si esto estos conceptos no van a ser coextensivos. Y me planteaba también dificultades la cuestión esta de las averiguaciones empíricas, porque claro, fijémonos, aquí hay un incumplimiento de un requisito formal, ¿de acuerdo? 10 años de ejercicio profesional. Pero evidentemente el Tribunal Supremo se vio obligado a decir, ejercer no sé cuántos años como gobernador civil no constituye un caso de ejercicio profesional. Y esto es una interpretación, se está interpretando también. Entonces, digo, bueno, entonces tampoco es extensivo que perdure el primer criterio, el del origen del vicio. Por otro lado, uno quisiera un poco decir, bueno, ¿y qué elemento formal es el que se está incumpliendo ahí? Un poquito más de precisión, ¿no? Es un elemento de competencia, procedimiento, parece de competencia, pero ¿qué aspecto? De manera que diría, el criterio del origen subsiste, pero necesita mayor precisión, y la cuestión de los efectos y de la identificación, yo no la veía clara, ¿no? Entonces, para mí, la lectura de... Efecto de animación. La lectura de Guastini me resultó muy interesante porque, sin hacer ninguna crítica a lo que la dogmática decía, no es que dijera, no, esto no funciona, tal y como es el muy lacónico, ¿no? Pero tenía, caramba, manejaba perfectamente la distinción sin incurrir en los errores que yo había detectado. Porque en lugar de hablar de la cuestión de los efectos, él, siempre que se refiere a esta distinción, bueno, siempre tampoco he hecho un análisis exhaustivo, pero donde yo la he leído en él, dice, no, vamos a ver, el vicio formal afecta al acto jurídico o a la fuente, mientras que el vicio material afecta al contenido, pero ya no se mete en la cuestión de los efectos. Y cuando él se plantea la cuestión de si el efecto que se sigue va a ser la inexistencia del acto o va a ser la nulidad, dice, esto es una cuestión de la que no se puede hablar o de la que no se puede decir nada. Punto final, lacónico, pero sin incurrir en este error. Es decir, cuando él dice no se puede decir nada, quiere decir a priori, porque si te lo dice normalmente, el vicio formal va a comportar la inexistencia, pero esto no tiene por qué ser siempre así. No tiene por qué ser siempre así. Entonces, lógicamente, lo elimina del criterio conceptual de distinción entre los dos tipos de vicios. Y además, esto me parecía muy interesante, dice, y en cuanto a la identificación, él ya no dice, requiere meras averiguaciones empíricas en vicio formal. Dice, no requiere interpretar el contenido del acto de la fuente. Es decir, en el caso de una norma, no requiere entrar a dotar de significado, bueno, no requiere entrar en la norma, diría Guastini, ¿no? No requiere entrar a atribuirle un significado a la proposición normativa. Mientras que en el vicio de material, en el vicio material, evidentemente sí que es necesario. Entonces a mí me parecía muy clarificadora, pero también abierta a su vez a nuevos interrogantes en relación con esta distinción que yo quería trabajar. De la primera dificultad es consciente el propio Guastini, porque él se encuentra con un determinado problema. Esto lo voy a cambiar el orden. Vale, él se encuentra con el problema de los vicios de competencia material. ¿Vale? Vicios de competencia material que él llama vicios de competencia. Me volví ahí un poco loca hasta que ahora os explico por qué lo llamo vicio de competencia material. Bueno, sería un vicio del siguiente tipo, ¿eh? Un vicio en relación a si la autoridad o el agente que lleva a cabo el acto, bajo la norma jurídica, no tenía competencia para llevar a cabo, para aprobar una norma con ese contenido, ¿eh? Excedió en su competencia material. Por ejemplo, si una comunidad autónoma regula en cuestión el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ¿eh? Excedió entonces de aquello que es su competencia. Entonces él dice, bueno, ¿qué pasa con los vicios de competencia material? Que se comportan de una forma, digamos que en ciertos aspectos son vicios característicos de los formales, porque la dogmática los considera vicios formales, porque implican la vulneración, igual que los restantes vicios formales, de normas superiores de competencia y procedimiento, porque además su objeto es también la fuente del derecho, en el caso de las normas o el acto jurídico. Ahora bien, claro, evidentemente requieren interpretar el contenido de la norma, porque si se ha excedido o no una determinada autoridad con la materia, para saberlo necesito saber cómo ha regulado esa materia, ¿eh? Si se ha introducido o no la comunidad autónoma en cuestiones que son el núcleo esencial de los derechos fundamentales, tendré que ver qué es lo que ha hecho, ¿eh? Y la normativa, qué es lo que está diciendo. Vale, entonces dice, bueno, por lo tanto, él propone, en alguno de sus trabajos, dice, bueno, lo que hay que hacer es manejar tres categorías: vicios formales, vicios de competencia, llama él, pero se refiere a la competencia material. Esto es común también en la matemática jurídica, hablar competencia y estar pensando en competencia material. Y por otro lado, vicios materiales. Porque es una categoría, digamos, híbrida o mixta, que reúne características de los dos tipos, de los dos tipos de vicio.
¿Por qué sería, has dicho que de todos modos el objeto sigue siendo acto fuente y no contenido del acto fuente?
Sí.
¿Por qué en esos casos sería del acto fuente y no del contenido? Al menos en algunos supuestos donde entremos a decir, bueno, a determinadas interpretaciones sí, otras no, y eso, ¿por qué es de acto fuente?
Porque entonces si tú empiezas a considerar qué interpretaciones caben, te estás ya en el vicio material. La cuestión es una cuestión más previa, porque es de sí o no. Si se te pone una comunidad autónoma a regular materia penal, por ejemplo, tú solo necesitas identificar que lo que está regulando es materia penal. Pero ya no necesitas entrar a decir lo ha regulado correctamente o no. Puede ser que lo haya regulado de una forma que sea consistente con las normas superiores del ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que no es ella la competente para regular eso. ¿Vale? Entonces, conceptualmente, yo no sé si puede haber algún margen de penumbra en decir, ¿podríamos limitar completamente lo que es un vicio material de lo que es un vicio de competencia material? Perdón, un vicio material, sí, de un vicio de competencia. Igual hay algún caso así que pueda quedar penumbroso, pero en principio las dos categorías pueden funcionar independientemente. Entonces, lo que yo veo aquí, lo que yo veo aquí es que es posible que esta dificultad que plantea la competencia material la planteen algunos otros elementos también, algunos otros elementos formales, ¿vale? Creo que lo plantean algunos otros elementos formales, esta misma dificultad, este carácter híbrido que lleva a Guastini a extraer la competencia material de su dicotomía, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay que hacer una construcción entre tres elementos. Para eso necesito, y voy a volver atrás, necesito especificar un poco, digamos, en qué elementos de la competencia y el procedimiento podemos detectar vicios formales, vicios formales. Para lo cual me apoyaré en la teoría de la norma de las piezas del derecho, de Atienza y de Ruiz Manero, pero vamos, tampoco es para descubrir el Himalaya, es una cuestión bastante sencilla, implica solo desmenuzar la cuestión de los vicios, en qué elementos pueden estar, en qué elementos de las normas que confieren poder para la producción, bien sea de normas o bien sea de actos jurídicos. Entonces, de acuerdo con lo que ellos sostienen, podríamos diferenciar, en primer lugar, un elemento de... casi te lo pongo aquí. Estas normas que confieren poderes, tendrían una estructura donde el antecedente comprendería un determinado agente más una acción que cuando es un conjunto de acciones llamaríamos procedimiento, más un determinado estado de cosas, más un contenido, y eso produciría un determinado resultado institucional. Perdón por la caligrafía, porque es pésima. Vale, entonces ellos desglosan las reglas que confieren poderes en estos elementos, de los cuales estos cuatro primeros elementos serían constitutivos del antecedente. Tiene que haber un agente, que sería la autoridad, en el sentido de von Ried. Tiene que haber una acción, que cuando es un conjunto de acciones llamamos procedimiento. Y tiene que haber un estado de cosas, ahora me detendré en esto, en el estado de cosas. Y tiene que haber, cuando se trata de la producción de un resultado institucional al que llamemos norma, tiene que haber un contenido. Que viene determinado, los límites en el contenido viene determinado por las normas superiores del sistema. ¿Qué elementos integrarían ese estado de cosas? Bueno, eso es variable. Es variable, por ejemplo, para la producción de un decreto ley es necesario que se dé una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Por lo tanto, dependerá, pero al menos podemos decir, ellos sostienen que tiene que haber una determinada... el estado de caso se refiere a determinadas personas, en el sentido de que para que el resultado sea válido tiene que haber una competencia respecto de las personas, territorio y materia. Entonces esto sería un poco, digamos, un desglose en elementos formales de la competencia. Podríamos entonces resumir la idea de la siguiente manera. Tiene que haber un componente que es el agente o autoridad normativa, es un componente de la validez formal, es un componente de la validez formal el procedimiento, es un componente de la validez formal el estado de cosas desglosado, que implicaría las personas sobre las cuales se tiene competencia para llevar a cabo un acto jurídico o para aprobar una norma, el territorio, la materia, que es lo que le planteaba estas dificultades a Ricardo Guastini, y etcétera. Etcétera, digo, pues, por ejemplo, estas cosas de extraordinaria y urgente necesidad. Entonces, si yo completo este mapa, claro, puede ser que yo tenga dificultades que me lleven a la necesidad de hacer una interpretación del contenido de la norma en relación con otros elementos que no sean la materia. Por ejemplo, suena a trabalenguas, el llamado litisconsorcio pasivo necesario, ¿no? ¿Qué es un litisconsorcio pasivo necesario? Cuando en una demanda te ponen una excepción de carácter formal porque la demanda tendría que haber ido dirigida también a otras personas. Ejemplo, además es real, este me lo contó un compañero. Una comunidad de propietarios demanda a una vecina por haber puesto un toldo sin haberse encomendado a la comunidad. Y entonces el abogado ejerce la acción procesal, o sea, el abogado se opone a la demanda diciendo es que hay más vecinos que han puesto toldo. Entonces la comunidad tiene que ir contra todos los que hayan puesto el toldo, litis consorcio pasivo necesario. Bien, la doctrina para que haya un litis consorcio pasivo necesario requiere, exige la doctrina del Tribunal Supremo, que lo que se esté sustanciando en esa demanda sea algo que implique un interés de otras personas. Es decir, hay que determinar si como resultado de la demanda, el contenido de la demanda afecta a intereses de otras personas, lo cual evidentemente implica la necesidad de interpretar la demanda, interpretar el contenido de la demanda, si se van a ver afectadas otras personas o no. Ya no es una cuestión previa de sí o no. También hay una doctrina en este sentido en relación con el litis consorcio activo necesario. O sea, a veces también te obligan a tener que incorporar a otros agentes en una demanda porque también es en su interés el objeto del proceso. Y entonces hay que dirimir cuál es el objeto del proceso y hay que atribuirle entonces significado a la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un criterio estable este de que no haya o haya que interpretar el contenido. Es que va a depender. Evidentemente no siempre va a hacer falta hacer una interpretación del contenido, pero a veces para la determinación de vicios formales sí que voy a tener que interpretar el contenido. Otro ejemplo, vicios en el procedimiento, que uno diría, esto es que es lo más claro para el procedimiento, a ver, me he saltado los 15 días, no me los he saltado, aquí no tengo que interpretar contenido, pues hasta en esto hay jurisprudencia en el sentido, por ejemplo, de que cuando el Parlamento aprueba una ley, una disposición jurídica con rango de ley, hay que llevar a cabo, y ha habido un vicio de carácter procedimental, hay que llevar a cabo un balance para saber hasta qué punto ese fallo en el procedimiento afecta gravemente o no a la conformación de la voluntad democrática en relación con el objeto, de la norma, con lo cual otra vez tengo que interpretar la norma. O sea que se me está desdibujando uno de los criterios que tenía para establecer la distinción entre vicios formales y vicios materiales. Vuelvo aquí. Vale. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que al analizar los subtipos de vicios, empiezo a concebir situaciones en las cuales se me hace necesario interpretar el contenido de la disposición, el contenido de la norma, o el contenido del acto jurídico, porque hay actos jurídicos con contenido, como por ejemplo la demanda, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me queda? Bueno, pues lo que me queda es esto, lo que me queda de la... haciéndole los ajustes a Guastini, en su distinción entre vicios formales y materiales, me queda, subsiste el primer criterio, que es también el que está presente en la normática jurídica, los vicios por vulneración de normas superiores de competencia y procedimiento, pero de alguna forma también completado desde la teoría de la norma, tratando de determinar y precisar un poco más cuáles son esos elementos formales. Porque claro, cuando los he precisado más, empezaba a ver que el último de los criterios, el que hablaba de cómo identificar la presencia del vicio, ya no funciona. Y la idea de que el objeto entonces del vicio, sería el acto fuente, mientras que en el otro caso hablaríamos del contenido. En realidad está ligado conceptualmente a la idea de que estamos vulnerando normas de competencia y procedimiento. Por lo tanto, ese acto estoy atribuyéndole un defecto que no necesariamente va a comportar luego la inexistencia del acto, puede ser una nulidad. Bueno, pues hasta aquí, digamos, iría la primera parte del trabajo que os presento. En esa primera parte, digamos, lo que hago es una crítica interna. Creo que se puede readaptar la distinción, renunciando, eso sí, a un elemento definitorio de la distinción, como es lo que se requiere interpretar, y creo que las cosas se ajustan bien. La segunda cuestión, en cambio, me parece que se va a convertir más en una crítica externa, porque no creo que haya posible solución de reajuste, no porque no quepa en este esquema, sino porque creo que no cabe dentro de lo que son los presupuestos metodológicos de Ricardo Guastini. Iría un poco por aquí, vamos a ver, podríamos trazar una tipología de vicios materiales, podríamos diferenciar tipos de vicios materiales. Yo estimo que sí que es posible y digamos, ahora lo trataré de explicar más detenidamente, estoy un poco adelantando la idea, y de acuerdo con Guastini había un único tipo de vicio material. Me explico, vamos a esta segunda parte de la exposición. El tratamiento de los vicios en Guastini va ligado a las jerarquías normativas, a su tesis sobre las jerarquías normativas. Como sabemos, Guastini diferencia cuatro tipos de jerarquías normativas: formales, materiales, lógicas o lingüísticas y axiológicas. Bien, solo las primeras, las jerarquías formales y las materiales, tendrían que ver con los vicios formales y materiales. O sea, la cuestión, digamos, de la validez, la cuestión de la validez iría asociada a estos dos tipos de jerarquías y no a las lógicas o lingüísticas o a las de tipo axiológico. Bien, ¿qué implicaría una jerarquía formal y por qué da lugar a vicios formales? Bueno, una jerarquía formal se produciría entre una norma N1 y una norma N2 en función... Estoy siguiendo a Guastini, estoy resumiéndole. En función de que N1 sea una norma de producción jurídica de N2. Está supraordenada porque la relación de supraordenación se debe a que N1 está regulando la producción de N2. La consecuencia de la vulneración, entonces, de N1 es un vicio formal. Relaciones materiales. Aquí nos encontramos también con N1 y N2, pero la relación de supraordenación se debe a la existencia de una tercera norma, dice Guastini, N3, que obliga a que el contenido de N2 respete los contenidos establecidos en N1, o bien obliga a derogar o anular N2 cuando no se respetan los contenidos establecidos en N1. Vale, entonces... Las jerarquías lingüísticas no tienen importancia lo que estoy explicando, no me voy a meter ahí. Las jerarquías axiológicas serían completamente diferentes y no darían lugar a problemas de validez material, de acuerdo con Guastini. ¿Cuándo hay una jerarquía axiológica? De nuevo, tenemos N1, tenemos N2, N1 está supraordenada respecto de N2, pero en este caso... Esa relación de supraordenación no es intrasistemática. No hay una N3 o no es una N1 que regula la producción de N2, sino que depende de un juicio de valor del intérprete. Está introducida desde fuera. El intérprete hace un juicio de valor y prioriza N1 sobre N2. Yo creo que está pensando en el supuesto de ponderación. Entre normas que tienen, eso seguro, pero todos los ejemplos que pone son normas que tienen el mismo rango jerárquico. Entonces, el intérprete se ve obligado a priorizar una norma sobre la otra. Bien, y entonces nos dice, hay un error persistente por parte de la jurisprudencia constitucional de considerar estos supuestos como vicios materiales de la ley. Esto es un error persistente, pero no son, porque es un problema que tiene su origen en jerarquías axiológicas. Bueno, hasta aquí, digamos, es básicamente lo que nos dice Guastini respecto de la validez material y el problema de delimitarlo respecto del problema de las jerarquías axiológicas. Yo creo que algunos de estos problemas axiológicos, no creo que todos, pero creo que algunos de estos problemas axiológicos y particularmente los que se plantean, o muchos de los que se plantean en la jurisprudencia constitucional, tiene razón la dogmática jurídica al considerarlos también como problemas de vicios materiales. ¿Qué significa? Que yo creo que habría dos subtipos de vicios materiales, que no es este el único tipo de vicio material y que también lo vamos a poder encontrar en el nivel constitucional sin necesidad, digamos, de tener que acudir al juicio de valor del intérprete. Sin necesidad de tener que acudir al juicio de valor del intérprete. O sea, bueno, voy a poner primero casi el ejemplo para que lo veáis a lo que me estoy refiriendo. Prefiero partir de un ejemplo concreto. Vale, me voy a poner aquí. Imaginemos la siguiente disposición. He partido de la realidad jurídica española simplificando mucho las cosas para que me funcione bien el asunto, ¿no? Yo tengo una norma, llamémosle N2, que establece la obligación del Estado de sostener con dinero público, con presupuesto público, los centros concertados. Centros concertados son centros donde se imparte una enseñanza religiosa. O sea, son centros cuya dirección es una dirección de entidades religiosas, pertenecen a entidades religiosas y imparten una enseñanza, y de acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Estado tiene la obligación de subvencionar esos centros. ¿De dónde parte esa obligación? De acuerdo con la exposición de motivos de esta ley orgánica y de acuerdo con la jurisprudencia también del Tribunal Supremo, parte del principio constitucional que establece la libertad de enseñanza y más concretamente de una dimensión de esa libertad de enseñanza que es que los padres puedan dar una educación religiosa a sus hijos. Que los padres tienen la libertad para dar una educación religiosa a sus hijos, entonces el Estado debe subvencionar esos centros de educación religiosos. Hasta ahí no habría problema, ¿eh? Es decir, que lo que tenemos es una relación, digamos, en verde, ¿no? Vía libre, ¿eh? Vía libre. Esto está reflejando ese principio constitucional. Ahora bien, evidentemente en la Constitución también se contiene el principio de aconcesionalidad del Estado. Se contiene ese principio de aconcesionalidad del Estado, lo cual supone que si el Estado se dedica a subvencionar centros religiosos, y además lo hace con unos determinados centros religiosos, los católicos, entonces está quebrando ese principio de la confesionalidad. Por lo tanto, aquí tendríamos un elemento, digamos, contrario a la validez material de la disposición. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que este conflicto tiene una estructura con dos vectores de fuerza. Es decir, en la validez que está pensando Ricardo Guastini, hay un único vector de fuerza. Hay un único vector de fuerza que va de la norma con contenido superior a la otra. Aquí hay dos vectores de fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos una norma, digamos, que fundamentaría, daría vida libre a la norma N2, pero tenemos también otro vector en sentido contrario que diría no, que diría no se puede. ¿Qué es lo que sucede? El problema no lo podemos dirimir en el nivel constitucional. Me explico, yo no puedo decir hay un vicio de validez en N1 o en N1', porque no hay condición de aplicación. Solo me dicen libertad de enseñanza a concesionalidad del Estado. ¿Cuándo me surge la condición de aplicación? Cuando me encuentro con un supuesto derecho en N2 en el que se me dice el Estado subvencionará los centros de enseñanza. Ahí es cuando me surge el problema. Entonces, en virtud de eso, cuando yo introduzco la condición de aplicación, digo, para la subvención de los centros de enseñanza, me parece claro, ahora os digo qué quiere decir me parece claro, para la subvención de los centros de enseñanza me parece claro que el principio de aconcesionalidad del Estado pesa más, es más decisivo que el principio de la elección de una educación religiosa para los hijos. ¿Y por qué os digo ahora, os explico por qué me parece que pesa más? Porque me podríais decir, ah, bueno, pero esto es el juicio de valor que hace el intérprete. Bien, es que yo no creo que esto sea una cuestión de moneda al aire. No creo que sea una cuestión de moneda al aire, que haya que resolverlo de alguna manera y que da igual cómo se resuelva. Creo que hay criterios racionales que no exigen tampoco ni siquiera introducir consideraciones morales, que con una racionalidad más puramente instrumental se resuelve. Porque desde el momento en que yo financio un centro de orientación religiosa, estoy quebrando el principio de la confesionalidad. Esto opera todo o nada. Si estoy dando dinero a las hermanitas de la caridad, las hermanas teresianas, estoy ya quebrando el principio de la confesionalidad. Y, sin embargo, la libertad de los padres para educar, para dar una educación cristiana a sus hijos, se puede conseguir de muchas otras maneras. Las parroquias pueden ser un lugar fantástico donde vayan los niños de los católicos a educarse. Entonces, creo que sin necesidad de llevar a cabo consideraciones morales, por un mero cálculo racional, de pura cuestión de oportunidad y eficiencia, se puede resolver este conflicto. Y que todo esto deriva, a mi juicio, esta norma es inválida materialmente. Otra cuestión es ya si tenemos los acuerdos entre España, la Santa Sede, etcétera, etcétera. Pero no resiste un análisis de validez constitucional. Entonces, la idea de este ejemplo, es que veáis cómo hay necesidad también de introducir situaciones donde hay problemas materiales de validez que no son, digamos, producidas por un único vector unidireccional de fuerza, sino que son producidos porque la única manera de superar el conflicto entre los dos vectores de fuerza que operan en sentido contrario es introducir las condiciones de aplicación del supuesto derecho, obviamente, porque si no ni siquiera tengo el conflicto, y tratar de resolver el juicio donde a veces es verdad que puede ser que no haya otro remedio para solucionarlo que un juicio de valor del intérprete de echar la moneda al aire, podríamos decir una discrecionalidad en sentido fuerte, pero otras veces creo que no. Que no es una discrecionalidad en sentido fuerte, que no se puede hablar de un conflicto axiológico o de un problema de jerarquías axiológicas. Vuelvo para atrás para que no veáis la idea. Esta idea es que de aquí hay que rescatar algo de este problema de las jerarquías axiológicas y reintroducirlo como un problema de validez material. Bueno, la idea entonces sería un poco. La propuesta final sería completar cómo vería yo la cuestión de la distinción entre validez formal y validez material. Bueno, eliminando ese problema de la identificación que os comentaba, porque creo que para identificar a veces es necesario, para identificar algunos vicios formales a veces va a ser necesario interpretar el contenido, por lo tanto eso quedaría fuera, rescatando la idea original de la doctrina jurídica, por supuesto, liberación de normas superiores de competencia, procedimiento y de contenido, poniendo énfasis en esta idea nuclear de Guastini, si afecta al acto jurídico a la fuente, si afecta al contenido, pero digo, renunciando a la idea de la identificación, creo que se aclara también un poco, desglosando elementos formales de la validez, se aclara un poco más el asunto, de hecho nos ha surgido una dificultad en la cuestión de la identificación cuando hemos desglosado elementos formales de la validez y creo, finalmente, pero esto estoy segura de que no me daría la razón, que tendríamos que diferenciar situaciones donde haya vicios materiales por incompatibilidad entre el contenido proposicional de N1 y N2, o sea, la situación guastiniana del vicio material, pero también cuando lo que nos encontramos es con una N2 con una disposición, con un supuesto de hecho que puede tener su aval en un vector de fuerza procedente del nivel constitucional, pero sin embargo, también, digamos, puede tener un vector de fuerza que la hunda o que opere en dirección, en sentido contrario, y entonces tenga que resolver ese conflicto. Creo que eso claramente tienen razón los constitucionalistas cuando lo consideran un problema, un vicio material, o sea, un problema de inconstitucionalidad debido a vicios materiales. Bueno, y eso es lo que os tenía que contar.
Muchísimas gracias.